Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos, señoras y señores, 2:01 p.m, lunes 20 de julio, y tenemos nuevo campeón del mundo. España es el campeón de la Copa del Mundo, señoras y señores. Ponga atención, se ve en el lindo programa. Estos son los títulos, la segunda de la historia. España vence en el tiempo extra a Argentina y se corona como flamante campeona del mundo. Ferran Torres anotó el gol del título. El triste final de la pulga. Lionel Messi se despide de los mundiales con 39 años como subcampeón y sin distinciones individuales. Lo vamos a comentar eso, ¿eh? Francia termina el mundial cuarto. Les Bleus perdieron 4-6 ante Inglaterra y quedaron fuera del podio en la Copa del Mundo. La despedida de Didier Deschamps. En tanto, Kylian Mbappé cerró el torneo como máximo anotador y también de la historia. Solo falta la oficialización. Volvemos acá a Chile. Colo Colo acuerda el arribo del uruguayo Santiago Mele y se transforma en el primer refuerzo albo, mientras que avanzan en las negociaciones por Diego Valdés. Y por último, en la U, con un solo refuerzo oficializado, Universidad de Chile vuelve a las prácticas con el reintegro de, esta es buena, vuelve Charles Aránguiz, Matías Saldivia y Eduardo Vargas tras sus respectivas lesiones. Prepárese, aquí estamos ya con cafecito en mano. Se viene lindo debate. España campeón. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, 2:03 p.m. Comienza una nueva edición de Deportes en Agricultura, lunes 20 de julio. Y como lo decíamos en los titulares, tiene que anotar usted ahí en su bitácora, en su libro, en su memoria, que tenemos por segunda vez en la historia a España como campeona del mundo. Va a tener que usted recordar a Ferran Torres, por supuesto. Así como el gol de Iniesta, esta vez fue Ferran Torres el que le dio el triunfo al equipo de La Fuente. ¿Eh? Un técnico que también ha dado mucho que hablar por su estilo, por su personalidad, por su tranquilidad. Así que el panel está listo. Patricio, qué gusto tenerte. Gracias. Igualmente. Por estar acá.
Gracias por venir, Mario.
Grande, Patricio.
¿Felicitaste a tus amigos?
Sí.
Sí, estaban contentos, ¿no?
Y como son los europeos, los españoles.
¿Tu amigo, el que te manda los mensajes buenos? ¿Cuál
no,
es?
No, los chicos del Valladolid, entre ellos Eusebio Sacristán, ¿no? Que apareció
mítico.
Ahora mítico seleccionado, que había sacado un par de jugadores que estaban ahí, entre ellos Porro y no sé quién más, que lo había hecho debutar, digamos.
Qué grande.
Estaban contentos, pero en los españoles son más mesurados, ¿no? Ellos valoran lo que han hecho, de menos a más, una selección que creció, pero...
Sí, sí, sí. Bueno, me llegan imágenes ahora, en vivo están ahí en España, ya llegaron a Madrid,
claro,
las Cibeles, toda la gente muy feliz. Controla. ¿Qué tal, Manuel?
Bien.
Vamos a comentar todo, ¿eh?
Tuvimos un fin de semana con fútbol que
movidito.
Dejó felices, creo, a los gringos, ese 6-4.
Oye, se mete, si no me equivoco, el tercero en la historia de los mundiales con más goles. ¿Eh?
Un partido que responde la pregunta, ¿qué pasaría si a estos cracks un día no los marcáis como corresponde? ¿Qué pasaría? Bueno, eso pasa, 6-4. Y después una final muy tensa que gana bien España, el mejor equipo del mundial y una Argentina que no encontró respuesta y tuvo tampoco pudo, no sé, lo que pudo cambiar Scaloni no le resultó y también tuvo la desgracia de 3 lesionados que un poco condicionó, si es que trataba de jugar el partido de otra manera, pero bueno, España realmente, sobre todo la etapa final del Mundial, la jugó con un nivel de excelencia, concentración y convicción en lo que hace, que lo hace ser un campeón del mundo que quizás no es espectacular, pero sí será memorable.
Esto es una pildorita, por supuesto. Estamos soltando las patitas, Patricio.
¿Ah? Hay que soltarlas. Sí. Yo creo que la única posibilidad...
Vamos a echar de menos,
Claro, vamos a echar de menos.
El meme de Narcos ahí de Pablo Escobar en un columpio, Patricio.
Mirando. La calidad que tienen los gringos para organizar eventos es de otro nivel, de otro planeta. La única posibilidad que tenía Argentina de ser campeona el día de ayer era los penales. En el juego yo creo que... ninguna posibilidad con un Messi que pasó inadvertido, que no intervino, no tocó. Yo creo que fue lo más bajo que hizo, y después ya todo ese gen competitivo, toda la cuestión, la garra, todo, sencillamente no lo alcanzó. Más lesionado, uno menos.
Y cansancio por partidos desgastantes también.
Y todo, claro, porque jugó tres alargues.
Hay muchos factores. Cristian Camaño, si no me equivoco, ¿tú diste a España campeón?
Siempre,
¿o no?
Siempre. Mi gran candidato siempre.
Y ahí está. La gente escucha a Camaño. ¿Ah? No le den a Camaño, escúchenlo.
Estaba buscando a Eusebio.
Eusebio Sacristán, búscalo.
Era frutero, fíjate. Era frutero. Sí, acá estoy viendo su biografía.
Paréntesis, Camaño, mira, ahí tenemos la producción, es una cosa impactante.
8 de la noche en España.
Ahí está.
En Cibeles. Será la festejo de la selección española.
Ahí está.
Qué rumbo a Cibeles. Ahí está.
Puerta de Alcalá, por ahí. Eso
buena,
¿no?
Buena,
sí,
buena,
cerca de Cibeles. Fue campeón contigo.
Cerca de Cibeles.
En esa famosa Copa de la Liga.
Sí.
Fue, jugó a Atlético Madrid, pero su historia más linda en el Barcelona.
No, ahí y estuvo, fue seleccionado también.
Sí, pues 15 veces, pero no jugó Mundial, fíjate.
No,
es no, curioso. No alcanzó el 90. No, el 90 era su año, porque estuvo 4 años en el Barcelona, espectacular.
Era su prime.
Sí.
Como dices tú, no... Y no. él traía así, bueno, él vivía al lado de Valladolid.
La secta.
Y vivía en La Seca.
La Seca, perdón. Le decían el catedrático de La Seca.
La Seca, entonces traía buenos vinos.
Buenísimo, como el académico de la lengua.
Muy buenos vinos.
Es que por eso yo creo que él, cuando se dice frutero, a lo mejor trabajaba en las viñas, pues, Pato.
Claro,
justamente. Seguramente. Porque decía, llegó como frutero a las divisiones inferiores del Valladolid.
Claro.
Oye, lo que te iba a establecer de ayer del partido... es que se dice muchas cosas, que ganó el fútbol en Europa, fundamentalmente se hizo justicia.
Ese es el título, como
ese es como el título. Y yo creo que tiene mucho que ver con el tema de las redes sociales, pero sí hay una forma de jugar de España que vuelve a predominar en el mundo. Ya en el fútbol lo actual lo hacía el City, lo hacía el Barcelona, quizás con una mayor velocidad, pero esta forma de jugar es quizás la que más la acomoda.
¿Esta es la escuela de Guardiola?
O sea, esta es una secuencia. Esta es la escuela de Cruyff. ¿Sí? Esta es la escuela de la naranja mecánica.
O sea, claro,
mecánica,
pero por decirte, antes fue Cruyff y la versión moderna.
Es que la selección, pero fíjate que hay una...
Es Guardiola,
¿no? Pero es que ahí hay una historia particular con España, porque Guardiola empieza a dirigir el Barcelona el 2008. Un mes después que España se consagra campeón de la Eurocopa.
En Austria.
Con el formato del tiki-taka, que lo establece un técnico que en su vida había jugado así, que era Luis Aragonés. Que era mucha fuerza, coraje, el Pato lo conoce, el Atlético Madrid,
Madrid, pues,
que no tiene nada que ver con el tiki-taka, pero él encontró una serie de futbolistas formados en el Barcelona. Xavi Iniesta, para empezar, Xavi Alonso, después...
Estaba Marco Senna en ese equipo.
Marco Senna, que llega
que brasileño mundial, nacionalizado, claro, algo que sería un despropósito hoy día en la selección española.
El Guajevilla, Niño Torres, todos esos futbolistas pequeñitos que después los potencia Vicente del Bosque para ser campeones del mundo, pero no tenían nada que ver con Guardiola. Pasa que, evidentemente, el Barcelona potenció a muchos esos futbolistas porque después iban a la selección. Y lo mismo el Real Madrid, cuando llegan los jugadores como Casillas, Sergio Ramos...
Fue puliendo ese
sistema. Claro, hay, ¿no?, un cambio de paradigma en el fútbol español a nivel formativo y a nivel filosófico. Que España hasta lo mundial...
Sí,
¿qué mundial puede ser?
98,
que era la Furia Roja.
98. Es que el 98 es esa eliminación en la fase de grupo. Ahí es donde dicen, ¿sabes qué?
Ya hay que cambiar.
Ya hay que cambiar. Porque ahí el técnico era Camacho, que era el...
Sí.
Sinónimo de la lucha, antes era Clemente, otro sinónimo de la lucha.
Y te digo, Javier España Clemente encontró su identidad y con éxito o menos éxito según el Mundial, ha habido veces que ha quedado eliminado, no ha podido hacer goles, tiene una forma que es la más exitosa del siglo a nivel de Mundiales. Es la única selección que ha ganado dos Mundiales. Tiene uno Brasil, tiene uno Alemania, tiene uno Italia, tiene uno Argentina, tiene dos España. Así que es una... yo no digo hay que copiar a los españoles, pero no nos dejemos engrupir. Yo digo, qué bueno que pasó esta final. Qué bueno que jugaron Argentina, que está al lado de nosotros, y España, que tiene jugadores que no son velocistas, que no miden 1,90 m, que no son superatletas, que no tienen un superdelantero que estaba en los pósters del Mundial, o el que tenían se puso al servicio del equipo porque quizás no estaba para desequilibrar individualmente. Entonces creo que se rompen muchos mitos que se habían dicho en estos años, ¿eh? Mucho que no, que las métricas, que los arqueros son gigantescos, que los centrales, que los laterales. Resulta que te juega Pedro Porro, que no es especialmente alto, un central de 19 años, como Cubarsí, termina siendo de lo mejor del Mundial. Cucurella tampoco es alto.
Flaquito, chiquitito.
Rodri sí es un jugador, creo, medio irrepetible. No es que, pero digo, ni Oyarzabal, ni Baena, ni algunos jugadores que actuaron, no sé, estaba Llorente.
Fabián Ruiz, ¿qué más? Pedri.
Sí,
pero Cucurella es un lateral atípico para los laterales que hoy día te marcan el estándar, que son Hakimi y Nuno Méndez, por ejemplo, que tienen otra capacidad sí. No, pero física.
Zancada larga.
Claro, digamos, este parece lateral sudamericano, o sea, lateral de 80. Marcando al pato.
Pero digo, se puede jugar. No es que si es que Francia o Alemania tienen unos jugadores de 2 metros y son rapidísimos, no se les puede ganar. España demostró que le ganó a todo con la expresión colectiva, la mejor expresión colectiva del campeonato. Y esto, digo, para que cuando pensemos en refundarnos lo nuestro, que todavía no tenemos entrenador, a pesar de que siguen anunciando técnicos en todas las selecciones del mundo por estas horas. Tampoco nos volvamos locos, no tratemos de jugar como los franceses, como los alemanes, no perdamos el norte. Nosotros fuimos campeones de América con una forma.
¿Encontramos nuestra identidad o la generación dorada nos hizo soñar de que podíamos jugar así?
Tenéis que tener los jugadores. Ah,
por eso.
Si tú hoy vayas a imitar cómo juega España. Sino
pero a lo mejor no ser campeón, pero jugar.
No, entiendo lo que estás diciendo, pero acá el europeo antiguamente contrataba habilidad. ¿Te acuerdas? Quería todo.
La venía a buscar acá.
Y nosotros, los sudamericanos, queríamos meterle físico a los futbolistas, es decir, el mundo al revés. Había un cruce ahí hasta que en Europa ya consiguieron que los futbolistas sean de una calidad técnica. Estoy hablando de toda esa cuestión que tiene.
De la cachaña
que a veces no.
Que es bueno para la pelota. El bueno para el fútbol.
Técnicamente, controlan, tocan, tienen movimiento. El trote que tiene, por ejemplo, Rodri es permanente. Y siempre se ubica acá, se apoya. Y todos se mueven. Entonces. Es una cuestión de trabajo, creo yo,
trabajo.
Más que de...
Es que además, Pato, como yo creo que Manuel, España es la única selección en el mundo que juega igual todas las selecciones. Es el sueño de todos los entrenadores. Sí, cuando llegan, usted quiere trabajar con las juveniles. Sí, mira, a mí me gustaría que todas las selecciones jugaran, tuvieran el modelo de juego.
Claro.
Y después vaya a la sub-23, defiende con 3, el otro defiende con 5, uno juega con 5 delanteros.
Es como los ingleses, Cristian, que trataron de defender con tipos, uno que entró que medía 2-2, que parecía un base de la NBA, y le cabecearon ahí en el área chica. Entonces, esta cuestión es saber, creo que tener los elementos, el trabajo formativo, y después todos son tipos de una técnica de verdad exquisita. No estoy hablando de la habilidad, estoy hablando de la
técnica. Yo creo que el potencial está, Pato, porque si uno ve los buenos momentos de los inicios de Bielsa, cuando ninguno de estos jugadores era superclase, eran jugadores buenos y que tenían el potencial de ser buenos, pero por ejemplo Bielsa casi ni usó a Vidal, ni lo usó, un buen Vidal, que era el mejor jugador de Chile en ese momento, que ya era titular en Europa, y jugaba de repente con jugadores de la U, de O'Higgins, de la Católica,
jugadores muy terrenales.
Porque el equipo era una expresión colectiva. Y España fue una expresión colectiva, y Argentina, con sus limitaciones y todo, también fue una expresión colectiva. Y esto de que la velocidad, de que corrimos 200.000 kilómetros, que no...
Que ¿sabes qué, Manuel? ¿Cómo podríamos definir el, si hay
todo en el suelo
una característica de nacimiento de ADN del fútbol?
Yo creo que el fútbol chileno,
sudamericano o chileno,
el chileno es valiente.
Toque.
Y hace mucho que no tenemos un entrenador valiente, hace mucho que tenemos entrenadores defensivos que prefieren defender los partidos antes de tener un plan para ganarlo, hace mucho, o sea, yo diría desde Pizzi y Rueda y luego Lasarte.
Claro, también hay un problema ahí, Manuel, de los técnicos chilenos. Los que forman a estos muchachos, a todos estos jugadores jóvenes, son técnicos chilenos, finalmente.
Sí.
Entonces, cuando estos muchachos llegan a primera, ¿qué es lo que te dice? Lo primero que te dice un técnico más o menos de reconocimiento internacional, con cierto recorrido, te dice, no sabe marcar. O sea, yo tengo que enseñar, llegó Costa, yo les tengo que enseñar a marcar.
No llegan completos.
O sea, son jugadores de 20, 21 años que todavía están en la proyección, calcula, porque ahí ya partimos
con otro, por ejemplo, tanto problema.
Y seguramente, Osorio y todos los que van, y Damián Pizarro, todos los que tú quieras nombrar, no están completos. O sea, las vueltas, imagínate, nosotros pensamos a esta altura, siguiendo la línea de Manuel, que Gonzalo Tapia y Aravena, a esta altura, uno que se fue bien, más o menos formado, uno que no se fue tan bien, se aburó con Gonzalo Tapia. Están en la misma vuelta. Un año acá, otro año acá, seis meses acá. Entonces al final.
Bucle.
Es un loop. Ah, oye. Nuevo préstamo de
tal cual. No son superclases lo que te quiero decir, el fútbol chileno.
Está bien, pero eso es superclase.
Son buenos jugadores.
Sí, buenos jugadores, hermano. No hay ningún superclase en Chile. Pues intentamos que no hay ningún superclase.
Claro, irse a jugar a Argentina o que te contrate River ya.
Hoy día no es nada.
Y después habrá.
Bueno, pero España.
Es parte del crecimiento que tienen los chicos sin ser superclase. Por eso te digo, ¿no?
España salió campeón del mundo. Salió con Lamine Yamal medio disminuido. Con Nico Williams, que jugó los últimos dos partidos, que estaba lesionado. Con jugadores comunes, normales, que son no son las estrellas de la Liga Española, los otros. Oyarzabal,
Baena, suplente.
Qué buen mundial que hizo.
¿Eh?
Pero es que ahí está el funcionamiento. Por eso ellos son un equipo. Ayer hacía cambios España y casi no se notaba.
Era mejor los que entraban, parecía. Porque Pedri parecía mejor que Fabián Ruiz, Merino parecía mejor que
imagínate los que nombres.
No, por eso te digo, pero España antes, en la época del Pato, ni hablar, pero después también, hasta que no tuvo éxito en Europa, hasta posterior, te diría...
Eurocopa 64,
2012,
y de ahí
no,
hasta 2008.
No, no, en 2012, digo que los jugadores españoles no salían. Sí. ¿Te acuerdas, Pato, que en tu época el único que salió fue Martín Vázquez, que se fue a Italia, que era de la Quinta del Buitre, el volante suelto que tenía?
¿Rafa Martín Vázquez?
Martín Vázquez seguro se llama.
No.
Pero no salían.
Es lo que dice...
Hoy día salen todos.
La furia roja, es decir, España era identificado...
Exacto.
Por correr, por meter, la pierna fuerte.
Era una especie de Italia a cuenta.
¿Y después qué pasó?
Después se modifica todo.
¿Sí?
Todos los equipos tienen una estructura de trabajo que son... Es decir, yo llegué al Valladolid y no tenían la estructura que tienen ahora, que fue hace un par de años, te morís. Pues, es decir, tiene, no sé, pues, 150 cabros que vienen de
todos lados, los reciben,
alimentan, educación y entrenan. Entonces,
hoy día España, además de exportar muchos jugadores a la elite, digamos, más allá de España, van a la Premier.
La Masía siempre estuvo.
Pero no te los pedían.
Llegaban al Barça nomás.
Hoy día va el Liverpool y te compra a Víctor Muñoz, un extremo que ni lo vimos en el Mundial, que llegó lesionado, lo compran en 40 millones de euros por una buena campaña en el Osasuna. Un año, o sea, es una garantía al jugador español. Pero además, los entrenadores españoles hoy día dominan la Premier. Arteta, Guardiola, tú dices, puedes decir, ya, pero está Iraola, compadre, en el Bournemouth. Está un Unai Emery Aston Villa, Xavi Alonso se va al Chelsea. O sea, hoy día los grandes equipos ingleses te contratan técnicos españoles.
Sí, porque, los técnicos
porque
chilenos.
El modelo de juego, el español.
Lastimoso.
Por eso, es que ahí estamos, Manuel.
Lastimoso.
Es que el tema es que o los clubes se ponen en serio, o la federación se pone en serio en perfeccionar, pero el INAF no alcanza.
No.
El INAF no alcanza porque lo que enseñan. Esos técnicos, a los jugadores jóvenes, me podrán decir que no hay presupuesto, que no tenemos que trabajar de uno.
Ya, pero Córdoba se fue a Qatar y mira cómo volvió.
Te entiendo toda esa lógica. Pero, muchachos, un técnico chileno. Pedimos uno, dos, tres. Dame tres técnicos jóvenes que tú digas, sabes que aquí hay algo distinto. Estamos viendo algo distinto en estos dos o tres. No hay ninguno.
Es que a lo mejor no tiene que ver con el primero o cuarto medio. A lo mejor tiene que ver por la calidad de los chicos.
Pero también tu preparación, Pato, puedes ir estableciendo parámetros y patrones de comportamiento en un equipo.
Hay buenos técnicos que se han preparado en Europa, ¿no? ¿Cuántos
de la última década?
Los españoles,
La
diferencia de Pellegrini con el resto en Chile es grosero.
El ejemplo es Córdoba, que tiene... Fue a la mejor academia del mundo a prepararse.
Claro, pero ¿quién dice que es la mejor academia del mundo?
Bueno,
Córdoba lo dice.
Una academia que tiene prestigio. Ya, pero
ponle la tercera mejor
academia. Pero la mejor academia está en Europa, todas. Claro. Por algo están en Europa.
Yo te decía de los técnicos.
Españoles.
Claro, se prepara allá la preparación.
Además entiendo una cosa,
si el último, Mati, el último
acuerdo lo trajimos no como no para dirigir, lo trajimos, claro, para planificar.
El porque, último
porque gran, eso se fue a perfeccionar posiblemente.
El último gran, y que fue lo primero que consigue, lo hizo con Del Bosque, ¿eh? Con un técnico a la antigua, con un técnico que
no, Aragonés primero y después del Bosque mundial.
El mundial era con el bigotón del
el
Bosque.
Componedor, un
fuera,
carleto.
Fuera la cuestión, fuera la tablet, fuera todo.
Fuera la táctica,
no,
nada.
A mí no me, déjenme a mí, yo gestiono lo que tengo.
Autoridad también.
Y hoy en día no, eso no.
Pero ¿sabes
no,
qué es lo que pasa, no, Pato? Yo entiendo eso.
No resiste
eso,
cuando, ¿sí?, tú tenés un técnico en España, por ejemplo, ya que estamos hablando de la campeona del mundo, que tenéis siete tipos al lado del técnico.
¿Y qué es lo que hacemos, por ejemplo? ¿Cómo mira este paradigma?
Que están trabajando, ¿sí?, para ti.
Acá son como cuatro. En total,
mira este paradigma. Va prácticamente esta misma generación, ya unos más, unos menos. Saquemos a Lamine y a Nico Williams, pero había varios del mundial anterior.
Claro.
Va el que hoy día es el mejor entrenador del mundo, Luis Enrique. Les debió haber llenado la cabeza de táctica, de estrategia. Que, ¿cómo lo habrá encerrado Luis Enrique?
Tiempo para entregarle cosas.
¿Cierto?
Claro.
Y hoy día va Luis de la Fuente, que es pareciera ser la antítesis. La antítesis, ¿cómo podemos justificar que el mejor entrenador no le haya sacado provecho a una generación española y se fue en octavo final sin rematar el arco contra Marruecos? Pero a Luis de la Fuente, que en cuatro años cierra un ciclo virtuoso.
Sí, ahora.
Es increíble.
Si no echan a Enzo Fernández, podía ser que ganara Argentina en penales.
Vamos con Argentina, mira.
Podía ser. ¿Sí?
Podía ser.
Claro. Increíble.
Hay mucho que analizar.
Yo creo que se estiraban los penales.
Se estiraban los penales. Argentina jugaba a llegar a los penales.
Como el 90. Exactamente. Fue la final. Las que no vino, la final del 90, véanla. Y es el partido de ayer. Incluso Argentina pasó más veces la mitad de la cancha porque hay un penal que no le cobran a Calderón.
La vez que tocó la pelota en el área es penal.
Calderón era penal y no lo cobraron.
Y el penal de Codesal, aquel que le cobraron.
El otro día más discutible. Pero se enseña a.
Mateus le hace el penal.
Calderón.
A Calderón. En el vértice del área. Un córner que juega corto.
Izquierda al fondo, arriba.
Sí.
Iniesta primero en Johannesburgo ante la selección de Países Bajos y ahora Ferran Torres, que ingresó y que se llevó el golazo, en todo caso, Patricio, porque se la baja bien ahí Williams y con un borde interno, buen timing, y no era fácil la pelota. No, Simeone,
¿vieron la imagen? Simeone se arregla las medias,
sí,
y lo pierde.
Se arregla las medias, Simeone, y lo pierde. Ay, Simeone.
O sea, digo, hay cambios que fueron desgracia, pues se lesionan jugadores muy buenos, además. Yo creo que Romero y Lisandro Martínez están jugando un buen partido.
Vamos con eso, Manuel.
Pero ahí entra tu apuesta. Ni Paredes, que jugó muy mal, ni Simeone, callo loco, no te solucionaron nada, sino que hasta te restaron.
Ferran Torres, plasmamos nuestro fútbol también haciendo un guiño a lo que estábamos comentando, el estilo de España, el goleador de la final, el histórico, este sí que sí, Ferran Torres.
Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible. Si todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más. Esa misma.
Ahí está escuchando Camaño.
Un tipo que puede jugar. Un tipo que puede jugar. Las tres posiciones de ataque, que lamentablemente, claro, por ser jugador de casa, se le exige más en el Barcelona, y cuando no anda, te traen un Lewandowski, te traen un Rafinha. Ha tenido que competir contra grandes futbolistas, pero tiene una calidad innegable. El tipo está dispuesto siempre a ser un actor de reparto, y la historia le tenía guardada este capítulo. Lo que quiere. Porque. Un tipo documental de la Liga Española que él fue uno de los que quiso participar permanentemente.
El de Netflix en la Liga, ese que se llama La Liga.
Ese. Sí. Todos los días un baño en una tinaja de madera en hielo.
¿Ferran Torres?
Sí, Ferran Torres.
Estilo Llorente, brutal. Que se levanta así con la luz del sol.
Así se despierta. Tipo brutal la preparación que ha tenido. Bueno, nunca ha bajado los brazos, y realmente hacer un gol en la final del mundo. Ojalá. A diferencia de Mario Götze, que después del gol de la final terminó siendo una desgracia para él. Ojalá que esto sea un trampolín. Lo más probable es que salga al Barcelona, porque siempre tiene oferta. Y que él decida ser un No, no un cabeza de ratón, un cola de león ya importante, digamos. Porque sí. Tiene calidad, yo. De verdad, me gusta como futbolista, tiene buen promedio de goles.
Técnico. Muy técnico.
Valiente, Es un golazo. Digo, hay que estar en la final ahí, sí. Meter el borde interno con tres jugadores en la línea, sí, más allá que quedando
botes. Lo que pedía Manuel era darle un zurdazo de
había tenido un par de movimientos. Antes hay una que le mete, no recuerdo si fue Rodri, tiempo que le pega pifiado en el primer palo.
Ah, por el sector derecho, sí.
Claro,
sí,
después, sí, sí, sí. Después tenía otra en el segundo tiempo de. O sea, el primer tiempo de alargue. No, sí tiene movimientos muy buenos de nueve. Entiende muy bien el juego.
Pasemos a Argentina, Patricio. Manuel, Cristian Camaño, 2:25 PM. La pregunta, Pato, ¿qué pasó? Mira, hay una imagen, no sé si la vieron, que yo ayer no la vi, sino que la vi hoy día en la mañana, de una arenga de Messi justo afuera del camarín. Ya dispuestos a entrar a la cancha. No sé si la revisaron porque estaba traducida. No, totalmente. Comprobado. Con subtítulos, apareció en las redes de Argentina, en todas las partes del mundo está saliendo. Olvidémonos de todo, muchachos, levantemos la cabeza, vamos arriba. Un ambiente que era para cortarlo con tijera. ¿Pasó algo con Argentina o le echamos la culpa al agotamiento, los últimos partidos, el partido con Inglaterra, el desgaste de las definiciones? ¿Qué pasó con Argentina,
Pato? No, bueno, se encontró con un rival. Argentina había tenido tres llaves, tres partidos que las pasó sufriendo y donde la capacidad que tiene de reacción, un equipo de reacción importante, claro, conciso, con un Messi estableciendo diferencias, con jugadores motivados a morir, con ese gen competitivo que tienen los argentinos, ayer no le alcanzó. No. Ayer podían estar jugando tres horas más y el partido seguía igual, es decir, seguía igual en favor y con el manejo de España. Y si no expulsan a Fernández, esta cuestión podrían haber llegado a los penales y podrían, y ahí pasa cualquier cosa. Porque también le falta efectividad a España, porque también le falta gol. Tuvo oportunidades, Martínez, ni hablar de lo que había vivido en otros partidos, que donde había tenido alguna responsabilidad, se le culpaba, al menos se decía que no estaba como en Qatar. Ayer sacó el libro gordo de Petete, hizo tapada y jugó y manejó la defensa.
Fue la
gran figura. Así es que no pudo Argentina, no. Con el equipo de ayer y con lo que jugó España, y le podría haber alcanzado a llegar a los penales.
Pero así todo.
A los penales.
La de Simeone.
Definir.
La que saca Cubarsí.
Y la de Cubarsí.
No, la de Cubarsí es tremenda.
Esa es
un gol.
Para agarrarse la cabeza.
Con Sanesi.
Esperaba que se moviera la malla, pero no entró.
No sé por dónde se pasó. Entre Simón y el palo. Una cosa increíble el despeje. ¿Sabes qué? Yo creo que Argentina jugó en general mal en la parte definitoria. En la fase de grupo no la cuento, pero le tocaron partidos muy fáciles que los controló sin problema. Pero desde Cabo Verde hasta la final, salvo Inglaterra, quizás que fue el único partido redondito, los 90, que no merecía quizás ir perdiendo, y inmediatamente después el gol se activa y lo empata, lo pasa a ganar rápido, dramático si se quiere, pero que fue un partido que jugó bien. En general jugó mal, planteó mal los partidos, había jugadores que estuvieron lejísimos de su nivel, y la llegada a la final es gracias a Messi. España tiene distintos héroes en los partidos, distintos héroes en las etapas, más allá del que el colectivo siempre primó. Apareció un jugador acá que te salvó, otro acá que te salvó, Merino un par de veces. Argentina era Messi dependiente más que en cualquier otro mundial, te diría yo, y con niveles individuales, en algunos casos explicado por que llegaron justo por las lesiones, como el Cuti Romero, que ayer creo que si no se lesiona Lisandro Martínez, era distinto. Y después por jugadores que estuvieron muy lejos del mundial pasado en cuanto a su nivel,
McAllister.
Enzo Fernández.
De Paul,
ni hablar. De Paul
jugó. Julián Álvarez, un gol.
Sí.
Yo creo que a esta altura, Argentina, lamentablemente, terminó pagando una situación que en muchos pasajes le favoreció. Esto de tener a Messi descansado. De que Messi apareciera cuando el equipo necesitaba de que tuviese toda la energía. Es decir, puede estar 60 minutos, 70 minutos, pero cuando hay que apretar las clavijas, como contra Egipto, contra Inglaterra, Messi apareció en un formato de 25 años. Lamentablemente ayer, en un formato donde Argentina resigna un jugador en la recuperación, España te lo hizo pagar, porque lo dijimos acá antes, Suiza tiene una secuencia de pases, una capacidad de jugar que fue tirando hacia atrás a Argentina de manera dramática. Cuando hace el 1-1 Suiza, pocas veces había un partido en que tú decías, como el de Argentina a Inglaterra, viene el gol suizo. O sea, venía el gol suizo, sí o sí.
De acuerdo. Bueno,
eso estaba haciendo Suiza. Y si no expulsaban a Embolo, no sé qué es lo que habría pasado en ese partido. El tema es que ayer España no solo te duplica, sino que te triplica esa capacidad de secuencia de pase. Entonces España, Argentina, sí, la expulsión evidentemente lo condiciona para el alargue. Pero esos últimos 15 minutos del segundo tiempo, Argentina no salía del área. Messi estaba de 6. Así como le reclamábamos que Harry Kane estaba de 6, sí. Messi estaba de 6 y Julián Álvarez de segundo lateral. O sea, a eso te obliga España. 11 contra 11, a lo mejor España encontraba más dificultades, no se generaba tantas situaciones para hacer el gol. Pero estaba el gol al caer. 11 contra 11 era una situación en que había que tener precisión nomás, sí. El último pase. Sí.
Yo siento que si... A ver, si respecto a Scaloni y a su proceso, hubo poca crítica. Perquite es seria, ¿no? Hubo poca crítica seria.
Es que nadie se quería, además en Argentina, sí. Nadie se quería quemar. Porque era tan ganador el ciclo, pero que ir en contra de la corriente.
Para mí, los mejores analistas, que quizás no
te sé generaba si, un condicionamiento y la gente te los iba a pagar.
Por ejemplo, hubo los de ESPN, se lo tomaron con mucha más mesura.
Nada, pero eso da lo siempre... mismo.
No, pero yo te digo que más allá de alguien puntual, yo creo que...
Pero había crítica, me refiero, Manuel, de que,
pero,
de que
el pero, equipo no pero el ambiente, aparecía. El ambiente era muy triunfalista y muy camiseta puesta, digo, a todo nivel. Yo entiendo que esto se haya diversificado, que hay streamers, que hay una serie de otro tipo de formas de comunicar que están perfecto, que son con la camiseta puesta, con la narrativa de la épica, pero creo que, y yo no digo que esto sea culpa del periodismo, ¿eh? Pero yo creo que internamente todo lo bueno que hizo que Scaloni sea campeón del mundo el 2022, acá le faltó, no sé, creo que a De Paul lo debió dejar ir en un momento, o sea, tenía Almada, tenía Nico Paz.
Él llega al Mundial con otro formato, con un formato mucho más directo. Con jugadores como Almada, con jugadores como Simeone, muy titulares, muy, muy protagonistas, y a los otros volantes los iba haciendo rotar. O sea, no había lugar para Paredes, no había lugar para De Paul, había lugar para Almada, había lugar para, insisto, para Simeone, Nico Paz. En este Mundial, lamentablemente, Scaloni tenía que decidir y decidió mal, entre comillas, porque igual llegó una final.
Sí, sí,
¿por
sí.
Qué? Porque si vas al detalle fino, tú dices ya.
Llegó una final.
Llegó a la final.
Tampoco
llegó, sí, eso es que es como lo de Bilardo. O sea, la gente del 90, que no vivió esa época, claro. Argentina fue recibido por una multitud en la Casa Rosada, porque además está la épica de que te ganaron con un penal discutible. O sea, pero.
Totalmente
pero
discutible.
Esa Argentina jugaba peor que esta. Esa Argentina llegó con dos definiciones a cuesta, siendo sobrepasado por Yugoslavia y por Italia. Pero claro, está el hecho de que le ganaste a Brasil 1-0, que es como haberle ganado a Inglaterra ahora. Sí. Entonces, toda esa narrativa, como dice Manuel, hoy día potenciada por algunos medios, comunicadores, streamers, como les guste, influencers, como les guste ser llamado, lamentablemente tenía una situación en que el que criticaba quedaba fuera del sistema. Claro. Le pasó a muchos periodistas que conocemos nosotros. Sí,
a Martín le pasó. Y
se jugaron en un momento en que nadie se jugaba contra ellos. Después, claro, cuando fueron campeones todos se subieron al barco. Entonces, Exacto. Claro, se genera un clima nacionalista mal que el que critica, exiliado. Entonces, Argentina vivió una burbuja bien construida en algunos pasajes, con narrativa extraordinaria, con relatos dentro de la cancha, que es lo que vale, es fundamentalmente. Que,
claro, la cancha pero, claro, te lo fue dando
todo
también.
Todo eso... te cegó en algo. Te cegó que el juego estaba siendo pobre. Y que Suiza había sido un llamado de atención muy grande 11 contra 11. Porque eso jamás lo vivió España, por ejemplo.
Claro.
Que un rival te superara desde el juego. Porque Egipto nunca te superó. Pero como estuvo 1-0, Messi se perdió un penal después. Hubo unas situaciones que atajó el arquero increíble. Pero tú decías, más o menos, Argentina igual le va a terminar ganando a este equipo. Pero a Suiza te daba la impresión de que no le iba a ganar 11
pero
contra 11.
Después viene Inglaterra y no les parece que fue...
Porque Inglaterra tiene una connotación distinta.
Por eso, pero fue el desgaste emocional también de ese partido, ser. Como que yo sentí que...
Un día menos de descanso, el Pato me retrucó la otra vez, que se logra un día eso, más, un día menos.
Para los próximos mundiales, la semifinal se tiene que jugar el mismo día. Es ventaja jugar. O sea, que creo que hay una estadística brutal, creo que de los torneos grandes, Eurocopa, Copa América y Mundial, que se usa este sistema, las últimas 14 o 15... Hay una que ha ganado el equipo que tuvo un día menos de descanso, de todas esas finales. Siempre gana el equipo que tiene un día más de descanso. Y sobre todo con 8 partidos, es mucha ventaja. O sea, esta vez, yo creo que con por la forma de jugar de los dos no es excusa de ninguna manera en este caso. Pero
ya la lesión, ya así como tú ves que los españoles salían por decisión técnica, los argentinos salían rotos.
Sí, sí.
Salían ya absolutamente no agobiados físicamente, dos, ¿no? Lesionados. Y Martínez y Romero salen lesionados.
Lesionado muscular.
Lo único que sale, uno puede entender que fue una decisión, una mala decisión táctica de Scaloni, que vio un partido en la previa y se dio cuenta que no le resultó nada de lo que imaginaba
no
en el primer tiempo.
A Paredes,
claro, porque él saca a Paredes y pone a Nico González y pone abierto a Messi y pone a De Paul para jugar contra Cucurella como segundo lateral, y a Nico González lo pone como casi un extremo para ganarle la espalda a Porro, y no ocurrió ni lo uno ni lo otro. De Paul quedó reventado tanto seguir a Cucurella, y Nico González no le ganó una sola a Porro.
Y hay otro detalle, yo creo que el approach del boquillazo le sirvió contra Inglaterra. Creo que el jugador inglés no está acostumbrado a cosas que no son estrictamente futbolísticas, y creo que logró Argentina intimidar y sacar.
Intimidar.
Los españoles son latinos.
¿Qué es esto? Dice
lo claro. Los españoles son latinos y juegan contra estos mismos jugadores. Entonces no terminó siendo presa Argentina de esto, más que. Fíjate que termina expulsando a Enzo Fernández por pasarse totalmente de rosca en una. Me da risa, pedía que la revisara. Lo levantó por los aires.
Aunque no fue tan violenta, a esa velocidad, sí. Un toque en la punta con la suela.
Lo dio vuelta en el aire. Y lo otro, que se gana una María por discutir. O sea, ese final, esa forma como de ser exuberante y tratar de llevárselo de guapo. Pared amonestado, se podría expulsado perfectamente.
Messi quería decirle al árbitro que Cucurella la había dado a la boca.
No, el descontrol.
Ese es el descontrol.
Eso y la
vieron lo de Paredes, comenzó con un combo de
al
de
final una vergüenza. Hay que saber. Termina el partido y perdiste, listo, ya está.
Increíble. Le tiro el combo para Leandro Medina a un chico del.
Sí,
de ahí. Hay uno de Ayala. No, después que le va a pegar a Dani Olmo.
Le va a pegar.
Y Paredes le pega a Gaby.
Sí, sí, pero antes, la de Molina es.
Sí, no, Medina.
Medina o Molina.
Cuando arrancan los festejos, pasa un jugador español y le pega un corto acá en el abdomen.
Cortito.
Ridículo. Ridículo todo. O sea, hay que saber ganar, hay que saber perder.
Escuchemos a Scaloni ayer, habló durante, antes, después, en una no le dio la emoción. Lo vamos a escuchar porque también se abre una nueva pregunta. ¿Quién se va a hacer cargo de este equipo? Quizás sin Messi. Sobre el futuro de su proceso, dice Scaloni, y después los quiero escuchar con respecto a Messi y el premio al mejor del Mundial que se lo llevó Rodri. Pero antes, Scaloni, el técnico finalista.
La verdad que no hablé con Leo. Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente. Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto, y a lo mejor habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta, de estar en el lugar que estoy. Es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso.
Tiene hasta diciembre este año contrato. Sí. Termina fin de
Gallardo
año.
Gallardo para mí asoma.
¿Gallardo?
Gallardo para mí asoma con ventaja. No veo otro técnico argentino. Además, una era difícil, ya definitivamente sin Messi, sin De Paul, sin Otamendi. Necesitas potenciar lo que tiene McAllister, Nico Paz. O sea, jugadores tiene para un segundo, para un tercer mundial en ellos, en Enzo Fernández también. O sea, van a llegar con 30 años.
Lautaro puede ser uno de los
que quede fuera.
¿No? ¿De fuera?
Pero es que mira la edad que tiene Lautaro.
Sí,
Lautaro apareció el 2017 en Racing, ya debe andar por los 30 años. No sé si le va a dar con 33, 34, puede ser. Pero Montiel fuera, una serie de jugadores.
Montiel entró ayer de titular.
Tagliafico fuera, tienes que ir encontrando.
Cumplieron.
Tagliafico ayer extraordinario.
Cumplieron.
Contra Lamín.
Qué desgaste
que tuvo. Una pierna, extraordinario.
Brillante los chicos. Oye, muchachos, Patricio, comienzo contigo. Sí. Los premios. El mejor jugador joven, me parece que no hay mucha duda. Cubarsí, tremendo, impresionante. Sí. Campeón del mundo.
Gran final, además.
Brutal.
Por sobre lo que hacen el Barça.
¿O no?
Claro, el Mundial te exige, pero se vio muy, muy seguro y controlando, parando. balones de pecho, saliendo, pero no, un nivel ya...
Un teenager.
Superlativo.
Increíble. Sí,
está bien ahí.
Mejor
bien
portero, Manuel, tampoco mucha discusión. Batió el récord de imbatibilidad durante el
contra
mundial.
La estadística es difícil discutir.
Un gol, ¿y qué más va a
pero
hacer?
No fui, o sea,
al arquero.
Pero hubo grandes arqueros en ese.
Ahora, sí, claro. Dibu igual entró en la discusión con la final.
Sí, pero lo de Unai Simón tiene acciones clave. Sí, hay una con Mbappé, un mano a mano, cuando el partido estaba 0-0, una carrera larga Mbappé, que él llega en el achique fuera del área, y ayer con Messi, el 0-0, 10 minutos. Sí. O sea, eso te marca que el arquero no está solo para atajar.
Sí,
el tipo no perdía balones, siempre seguro, cuando era largo era porque estaba el jugador ya perfilado para recibir.
Con los pies.
Por eso te digo, pero además una seguridad impresionante. Yo creo que marca la estadística, evidentemente, ser el arquero campeón con menos goles en la historia.
Absolutamente.
Un gol, pero además demostró... Cuando todos decían que tenían que jugar los otros dos, porque tú me dices, ¿sabes qué? Era el mejor de los tres, posiblemente no es ni mejor que Raya, ni mejor que Joan García, pero ahí están las decisiones del entrenador. ¿Qué le vaya a reprochar?
Pero para destacar, sin que merezcan más que Simón, me gustó Kobel de Suiza, el arquero del Borussia Dortmund, y me gustó, lamentablemente cometió un error en la eliminación, el arquero de Noruega, Nyland.
Sí. Y el premio al mención honrosa, Bocinha, por supuesto.
Pero eso fue una cuestión más folclórica, si se quiere.
Pero igual creo que es el arquero que tiene más...
El arquero que no le ganó ninguno de los finalistas de la Copa del Mundo.
Claro. Sí,
dos empates. Y el de Paraguay,
en 90 minutos.
Gil es el portero con más tapadas de todo el Mundial. Porque yo creo que que intervino más, yo creo que por el partido con Francia puede haber sido.
Alemania.
Y con Alemania también.
Yo te diría que atajó más contra Alemania que contra Francia.
Bueno, ahí en esos dos partidos se mandó 23 tapas.
Bien a Paraguay, el Mundial de Gil.
Claro. Y aquí el debate, que yo creo que las palabras de Camaño que generaron tanto debate, porque se generó, Patricio, debate en las redes, yo creo que podría haber sido perfectamente el mejor jugador del Mundial Messi. ¿O te parece que Rodri...
No, yo creo que termina, a diferencia de otros años, determinando el partido final. Porque no fue así el 2018, no fue así el 2014. Sí. Y yo creo que la FIFA entendió que se tiene que premiar también al jugador del campeón.
Sí, de acuerdo.
En este caso, Rodri, sin haber hecho... el primer jugador que gana un premio sin gol ni asistencia. De los pocos jugadores que debe ganar un premio mejor jugador de 5 en la asistencia, siendo el MVP de manera, para mí, justa, pero lo de Messi no puede quedar supeditado a que no apareció en la final.
O sea, sí.
Porque fueron 7 partidos.
Es la razón por la que Argentina jugó.
De una historia brillante. De una historia espectacular.
Que vimos los números, cadena asistencia, en pases clave.
Independiente de lo que diga, perdona Manuel, lo que diga la FIFA. Para mí el Mundial de Messi es extraordinario.
Claro, por eso.
Yo lo tenía estacionado, aparcado ahí en el número uno, ¿no? Lo que pasa es que ayer no jugó Messi, no apareció, como usted lo quiera llamar.
Tuvo dos jugadas al final.
Sí, por eso te digo, no apareció prácticamente nada y eso no... no se mata
en la cabeza de Miquel Merino.
Claro, y no alcanza como para... Porque ayer se esperaba más de Messi, ¿no? Sí, de la verdad que observó, miró todo el partido... Y si él hubiese tenido un rendimiento medianamente como lo había tenido en los otros partidos...
Ahora, Pato, a ver, te quiero preguntar algo tú.
Tú que tenías que armarte
en tu último año, el 94.
Sí. Y ya, no con 39.
No, por eso. Con pero ya pensemos que a lo mejor los 39 de hoy son los 34 de antes.
Claro.
Ya.
Después de 3 partidos de una exigencia brutal, el cuarto, 4 días después, ¿cómo está?
Una locura.
¿Cuánto necesitáis realmente?
Sí, a esa edad, estoy hablando un superdotado versus un gallo normal como yo. Es decir, un superdotado, lo de Messi con 39 años, jugar lo que juega, un superdotado. Dejémoslo en el cajón del superdotado. Y mucho.
¿Una semana por lo menos?
No, 4 días de recuperación para el quinto ya comenzar a sentir lo que venía dentro de...
O sea, no llegaba bien igual.
No, llegaba y siempre con... falta de ya de la recuperación.
Porque él viene desde el sábado.
Pensemos que los técnicos, los PF hoy en día, los preparadores físicos, la alimentación es clave. Es decir, la alimentación cambió el mundo del futbolista. Es decir, en verdad.
La tecnología
para recuperar.
Todo.
Y, en fin, para prevenir lesiones. Y hoy en día te saben sacar un jugador a tiempo, no meterlo, es que jugué 30 minutos porque está ahí propenso a tener a lo mejor
porque
alguna lesión muscular.
Verde, con Cabo Verde jugó.
Pero te contesto que había que, claro, había que tener, y eso que estoy hablando en un plano.
Por eso, es que mira, es que él jugó un día 3 de julio con Cabo Verde.
Claro.
Partido dramático, 120 minutos.
Sí, sí, brutal. Sí.
Después, el 7 de julio juega con Egipto.
También.
Brutal.
Brutal.
Brutal. Después juega el 11.
Con Suiza.
Con Suiza.
También fue un
partido de la noche brutal. Después juega el 15. Con Inglaterra. No, sí. Y después juega el 19. O sea, 5 partidos en 16 días. Claro. Y tú jugó todos los minutos.
Y de 120...
Dos partidos, Cabo Verde y Suiza.
Suiza.
Y este, de ayer, 3.
Claro.
O sea, jugó prácticamente no 5 partidos, jugó 6 partidos. Porque claro, si tú sumas los 3 alargues son 90 minutos.
Otro más.
Por eso, 6 partidos.
A mí me pareció que el 2014... no le dieron haber dado el premio.
Claro.
El 2014 del mejor jugador del mundial, ¿te acuerdas? Lo recibí hasta como
de mala gana después,
sí,
de la final.
No hizo goles en las etapas finales y creo que lo merecía o Manuel Neuer, sí, o algún, sí, jugador de Alemania. Y en este mundial creo que lo merecía. Él fue la razón por la que Argentina llegó a la final,
y
o sea,
fue lo que, y él fue, hay algo también que hay que sumar. Él fue la razón del enemigo y del amigo. Porque para los argentinos es el amigo, y para el mundo fue el enemigo, porque era la cara, entre comillas, de la FIFA. ¿Cachai? Entonces, porque Messi, todos los tal, no ayudaban a Julián Álvarez.
No ayudaban a Messi.
Entonces, Messi. Eso también es importantísimo en una trama. El villano.
Claro.
Messi era el héroe, pero al mismo tiempo el villano. Y eso lo hace fundamental en cualquier historia.
Esos relatos son los que me gustan a mí, Patricio. Son relatos.
¿Cuál es? ¿Ah? Está en las redes.
Extra futbolista. No, Camaño, ya. Oye, esto no está en las redes, está acá. Nuestros auspiciadores, los que hacen posible, por supuesto, nuestro programa. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergía.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Coyahuasi, potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben, claro, prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa.
Sí, maestro.
Pitazo final, no, con Patricio todavía no, pero aún estás a tiempo para dar vuelta al marcador. Con hasta 13% de descuento, suscríbete al auto que quieres sin comprarlo. Suscríbete al renting de Nita Go y siente el rugido. Sí, siempre juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. Pausa. Y hay mucho más debate del bueno acá en Deportes en Agricultura.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Cuando se juega en un mundial, se necesita buen nivel, precisión y un gran rendimiento, como el que da Sipa. Porque Sipa cubre, rinde y nivela mejor. Gana este mundial. Juega la segura. Juega con Sipa. Sipo.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Universidad San Sebastián consolida la mayor red clínica veterinaria universitaria del país. El nuevo Hospital Clínico Veterinario USS, que se inaugurará próximamente en Buin, se integra a la red de hospitales en Concepción y Puerto Montt, impulsando la formación académica y la atención clínica animal de alta complejidad. Más de 1,000 estudiantes en formación clínica en toda la red. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Anfrus Motors queremos que elegir tu próximo auto sea una experiencia simple, clara y bien acompañada. En nuestras sucursales encontrarás una amplia variedad de marcas en un solo lugar, junto a un equipo que te escucha, te orienta y te ayuda a tomar la mejor decisión. Porque entendemos que cada cliente es distinto, te entregamos una asesoría cercana y profesional. Visita nuestras sucursales en Rancagua, Parque Arauco y Maipú o cotiza online en anfrusmotors.cl. Anfrus Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate en inversores solares para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 23 de julio de 15 a 18 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Acá estamos, sí, acá estamos. Faltan 9 minutos para las 3 de la tarde. Ya no hay más mundial, muchachos. Les quería preguntar la jugada. No, ¿qué hubiese pasado si el partido terminaba
1-1? Porque pudo ser. Hay un par de jugadas increíbles.
El gol que le anulan a Iñaki Williams. Yo todavía revisando.
No, hay una
ayer,
falta.
A Nico.
A Nico Williams. Hay una falta en ataque de Merino sobre Otamendi.
La cobran antes del gol.
¿No?
Sí. Que después hay sobre reacción, sobre actuación.
Sí,
que
Otamendi... sí, que, pero hace para hacer tiempo.
Exacto.
El cobro ya estaba.
No, pero la cara que pone Otamendi, cara, como se le pisaba las dos piernas. Bueno. A eso digo sobre reacción.
Pero es que hay que entender que Argentina está en modo sobrevivencia.
Pato dice, hacía lo mismo. Sobre reacción. Sí, ¿para qué estamos con cosas? El futbolista en la cancha, esa es una mínima ventaja que puede sacar.
Hoy en día no.
Ni el VAR, antes te pegaban, te metían un codazo cuando la pelota estaba allá. Y tú, ¿de qué forma te los cagabas?
Tirándote en el área.
Y si sí, exagerabas y los mandabas al frente. Porque hoy en día, y con VAR y muchas de las cuestiones que pasaban antes, tenés claro que no hubiesen pasado.
Yo creo que el árbitro,
el fútbol de la prehistoria y toda la
Vincic, estaba muy discutido, se le puso mucha presión encima. El final decidió bien, creo que la roja está bien mostrada, se regaló Enzo Fernández, después era la jugada de pared justo después. Si nos vamos a lo técnico,
no hubo el reglamento. El tiro libre. ¿Sí?
Claro, podría haber sido una
separación. Para mí,
pero no va a echar a dos jugadores en.
Sí, por ejemplo, la pudo haber cortado rápidamente el tema con una amarilla McAllister sobre Dani Olmo, que va con todo sobre el costado. Que,
en la orilla,
En la orilla, que perfectamente pudo haber sido amarilla.
Entró con todo.
Y después por ahí, creo yo, que hasta el hincha argentino puede estar molesto con la primera amarilla de Fernández, porque es cierto que hay un reclamo.
No, pero es muy airado.
Pero es una final, fue como el minuto 80, tampoco fue, tan temprano. Pero bueno,
manejó el partido.
De ninguna manera. O sea, si tuvo errores, fueron parejitos y al final ganó el mejor equipo. O sea, uno habla del arbitraje cuando incide en el resultado. ¿Qué me parece?
Digo, por suerte que no... Que no pasó por el árbitro.
No.
Lo mismo, quien gane.
No, y Argentina, suerte, no. O sea, un gol bien anulado, bastante al límite, pero bien anulado. Otro que reclaman que es un offside, ¿no?
El otro
contra eso de... no se puede hacer nada.
Y el offside de Ferran Torres. Que es al límite. Que ese ahí.
Un hombrito
ahí. Se la manga y puede también, cómo entra la discusión. Ojalá el software funcione correctamente.
Claro, siempre así, pero.
Si estaba 0-0 y ese era el gol del título, si te lo anulan por ese offside.
De hecho, una cosita que estás acostumbrado al fútbol chileno acá, que te transmite a 10 repeticiones, me faltaron repeticiones.
Mucha gente, ¿no?
Pero es que de verdad, con 50 cámaras con la cuestión, y de repente, fue fuera de juego, no una cabida de Messi allá, y no te la mostraban, no habían repeticiones.
No, mostraron a gente,
la transmisión de allá de. A mí no me gustó. Tal vez acostumbrado acá que te muestran una jugada hasta que la sacan, ¿no? Del ángulo contrario, acá, que allá.
¿Sabes qué lo que pasa? Yo creo que también ayudó.
Una cámara que estaba en la luna, mostrándote una repetición. Entonces a mí la verdad no me...
Yo creo que lo que hizo que no hubiese tantas repeticiones era que el juego se reanudaba rápido. Entonces, claro, no había mucho tiempo para mostrarte situaciones... No, pero que
eran cuestiones automáticas. Por ejemplo, el fuera de juego era una cuestión que la tenían inmediata, sí, porque a los jueces asistentes le avisaron, oye, esto fue... Y le...
Oye, Pato, ¿es verdad lo que te escuché comentando allá afuera? Que tu momento favorito de la final había sido el solo Madonna, de Justin Bieber y Madonna también.
No lo vi.
Lejos Dudamel.
Me acordé con la 1. Con la 1. Homenaje a Dudamel.
Dudamel y Seven Nation Army con los Muppets fue lejos el mejor momento.
No vi los 20 minutos, 20 y tantos minutos de...
Al final fueron 27.
No lo vi. Ahora, el fútbol, lo peor fue el discurso de Tom Cruise. Lejos, ¿sí? Anticlimático, no. Sin ni música de fondo.
Faltó Camaño que bajara.
¿Sabía quién no reconoce?
¿A quién?
A Matt Damon. Viste que su señora es argentina. Sí. No lo reconocí y me castigo porque uno de mis actores favoritos.
Y una película que no había visto este fin de semana.
A mí me gustó mucho Ted Lasso dándole órdenes a Justin y de ahí el solito de guitarra. Impresionante.
Ah, pero vean a Dudamel, el mejor momento.
Gracias por este gran debate. Gracias, Patricio. Chao, Manuel. Chao, Camaño. Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Sipa. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.